Las 17, las 9 y 7 minutos en las Islas Canarias. Antes de hablar con los culturetas esta mañana, que tampoco es que yo tenga un deseo así irrefrenable de saludarles todavía, les voy a pedir a ustedes que nos están escuchando que imaginen un día cualquiera. Un día cualquiera de una persona cualquiera. Que se lo imaginen como si fuera una película. Un día que empieza de la manera más normal, a la misma hora, con el mismo despertador, con la misma canción sonando en la radio, como todos los días. Por eso, para que este día sea un poco más especial, nuestro protagonista decide que esta mañana va a desayunar en un lugar diferente. Por ejemplo, en el alféizar de una ventana. ¿Quién no ha desayunado alguna vez en un alféizar? Nada más acabarse el café con leche y antes de vestirse para ir al trabajo, se da una reconfortante ducha de agua caliente y ahí le estamos viendo ahora entrando en el aseo, confiado en que quizá hoy sea un viernes prometedor, aunque sea viernes 13. Pero la ilusión le dura poco al entrar en la ducha, porque las cosas, en cuanto enciende el grifo, empiezan a torcerse. Se da cuenta de que no funciona la caldera. El agua fría se le está clavando en la piel como un cuchillo. Y mientras sufre de contracciones y de espasmos, la escena funde a negro y nos lleva hasta su siguiente ritual mañanero, que es el atasco de todos los días. Kilómetros y kilómetros hay de tráfico lento con paradas intermitentes, a pesar de lo cual los automovilistas lo llevan extraordinariamente bien, son capaces de cantar y de bailar. Si por él fuera, escaparía corriendo ahora mismo por los capós de los vehículos atascados. Casi dos horas después ya está en la oficina. La misma gente todos los días, las mismas caras y la misma silla y el mismo café de máquina manifiestamente mejorable y el mismo teclado. Porque en esta empresa utilizan máquinas de escribir de las de hace muchos años. Que son muy bonitas, sobre todo cuando le das al lo del carro para suena el clink. Es un trabajo rutinario el que tiene este ciudadano. Es el trabajo de ordenar facturas, por ejemplo, ¿no? Presentar presupuestos, atender clientes, el teléfono que no para de sonar como todos los días. Solo hay una cosa que le saca de su soporífera labor, que es cuando el jefe con cara seria le reclama en su despacho. ¿Qué ocurre allí dentro? Porque la cámara se ha quedado fuera. Vemos solo su silueta, inconsciente del peligro que le acecha. Cuando en la siguiente escena le vemos salir, lo hace directamente a la calle. Y en la calle hace calor. Muchísimo calor. Y el hombre piensa, pues es verdad lo del cambio climático. Nuestro protagonista parece un hombre nuevo, más joven, más guapo, con el pelo más largo. Hace una tarde muy sofocante, el asfalto está que arde. Vino en coche, pero ahora, fíjate, se va a subir a una moto. Se ha roto el récord que dicen en el cine, no sabemos por qué, pero se sube a una moto. La película es de bajo presupuesto. Y aquí le vemos a su flamante Harley, con un gesto de calculada rebeldía, cruzando la ciudad mirando al horizonte, como si no le importara nada más que sentir el viento en su rostro. Una cosa muy agradable, salvo cuando has probado a sentir el viento en tu rostro. Con el viento vienen los mosquitos, por ejemplo. Tras saltarse varios semáforos, porque el mundo le ha hecho así y no lo puede cambiar, llega hasta donde le está esperando su novia. Una muchacha muy agradable, de pelo corto, con la que camina por las calles del barrio bohemio de la ciudad. Y se paran ahí en un bistro a comer algo y se suben a un tío vivo y se miran embelesados. Todo parece perfecto hasta que de repente, al entrar en un café, se topa de frente con él. ¿Y quién es él? Pues el exnovio de ella, aquel a quien ella dejó plantado para irse. Situación tan incómoda. La tensión se palpa en el ambiente. La chica de pelo corto improvisa un plan para su novio. Le dice, ¿por qué no vamos a cenar a casa de mis padres? Mi padre está deseando conocerte. Nuestro protagonista entonces traga saliva y asiente tímidamente. No tiene alternativa. Va a conocer al padre. Aquí le vemos intentando mantener el tipo, poniendo buena cara ante este plato de espagueti con albóndigas y ante los ojos escrutadores del futuro suegro. Esta no es la noche que nuestro protagonista tenía en mente. Él pensaba en algo mucho más íntimo, digamos. Él quería estar a solas con ella, a la luz de las velas, y abrazarla por detrás mientras moldean arcilla en el torno que tiene, curiosamente, en el garaje. Juntar sus cuerpos húmedos de barro y besarla. Como si fuera la última noche en que ambos van a estar vivos. Pero no es eso lo que ocurre. Porque ahí sigue el padre de su novia, que se entretiene rebañando la chuleta de cordero, lanzando los huesos por el balcón a los perros callejeros. El joven se está preguntando ya cuándo aparece el monolito. Incluso cuando aparece Carlos Pumares quejándose de que le sigan preguntando qué significa el monolito. Bueno, pues el joven este dice, pues ni una cosa me sale bien. Se lamenta, sonriendo en todo caso, mientras vuelve a casa por calles solitarias y apenas alumbradas. Es entonces cuando empieza a llover como si no hubiera un mañana. Y le tienes. Están saliendo ya los títulos de crédito y el joven se ha animado con el agua, a pesar de que ahora mismo tiene 39 grados de fiebre, y le vemos alejarse dando saltitos y bailando con las farolas. Bueno, esta película que acabamos de ver y que ha sido bastante floja, solo se ha salvado por una cosa, y es por las canciones y por las músicas que han acompañado a las imágenes que les íbamos ofreciendo. ¿Qué sería de este personaje y de tantos otros si su película no hubiera estado acompañada por una buena música? Pues de esto vamos a hablar esta mañana aquí en la Cultureta con Rosa Belmonte. Buenos días, Rosa.
Buenos días.
Sobre todo con Rosa Belmonte.
Sí, hombre.
Incluso solo con Rosa Belmonte.
No, de eso nada.
Con Sergio del Molino. Buenos días, Sergio.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Aparezco citado otra vez en tu columna del diario El País. Y van dos.
Sí, sí. Esta vez no para tan bien como para la otra vez, yo creo.
¿Esta vez no es para bien?
No, es para bien.
Lo he interpretado mal.
No, entonces. No he dicho que no es para bien. He dicho que no para tan bien.
No para tan bien. Sí, es verdad, ahora que lo pienso, porque aludes a mi declaración institucional de ayer.
Sí.
Y no parece que te resultara muy satisfactoria.
No, sí, sí, totalmente, me pareció.
¿Tú crees?
Como parodia, muy bien. Sí.
Es que no era una parodia.
Ah, no, ¿iba en serio? Ah, pues claro. entonces me ha dejado, porque yo esperaba más contundencia, evidentemente, esperaba más, ya. Más compromiso.
No, ¿parecía una parodia? Pues no era mi intención.
¿No?
En absoluto.
Vaya,
era solo
lo malinterpreté.
El empeño de zanjar un asunto incómodo para este programa. Hola, Guillermo Altares, buenos días.
Hola, buenos días. Os habéis metido en un jardín abonado, pero tengo que reconocer que he conocido todas las bandas sonoras una tras otra.
¿Sí?
Esta me la sé. Sí, sí, hasta la de Ghost.
Hola, JF.
Muy buenas.
Buenos días.
Muy buenas.
¿Tú has reconocido todas?
Prácticamente.
¿Amón? Buenos días, Amón.
Sí, las he reconocido.
Todas.
No estaban entre las más difíciles.
Ya. Yeah.
Ya me hubiera gustado que hubiera reconocido que le iban el terrible, sí, a sonar. A ver, ¿eh?
¿Que lo hubiera reconocido quién, tú?
No, vosotros, que no sois de Prokofiev.
Ah, que estás aquí como colgándote medallitas ya antes de empezar.
Lo primero que ha dicho Willy, me lo sé todos. No.
Es que me las sé todas, por una vez que pero me las sé todas.
Lo ha dicho con la humildad de quien se sorprende a sí mismo de haberla reconocido.
No me lo ha parecido, ¿no?
Hombre, era una selección musical de la Cultureta matinal.
Decir, sí, que igual, mainstream.
Igual las referencias cinematográficas de la nocturna hubieran...
Sí,
además, no, la línea editorial del programa está a favor de La La Land o en contra.
En contra
rotunda.
contrario.
Qué, qué ignorante sois.
No me acuerdo.
No me acuerdo, es muy bueno.
No, pues está, estaba en contra porque competía con Moonlight. Era,
exacto,
¿no?
Exacto.
No, Moonlight. Y, incluso con en Moonlight. Contra secas también. Sí, o sea,
competía
no
en la noche de los Oscars y nosotros, yo era muy de Moonlight, lo sigo siendo de hecho, y La La Land de hecho es una película de la que ya nadie se acuerda. A diferencia de Moonlight, que está en la conversación diaria. Todo el mundo
habla. Faltaba Nino Rota.
Película.
Sí.
El príncipe de Amarcord.
Bueno, en este programa sí somos muy partidarios del libro que ha publicado Andrés Amorós y que además presentó ayer en compañía de Rosa Belmonte. Uh-huh. Buenos días, Andrés.
Buenos días.
Bienvenido al programa.
Muchas gracias. Lo que habéis hecho, creo que ahora lo llaman un medley o algo así, ¿no?
Medley, sí. Bueno, Andrés no solo reconocía todas las músicas, sino que iba ahí tomando nota, iba apuntando en
su libretita. No, lo que pasa es que las músicas, una cosa lleva a la otra, claro, porque pones la música de La La Land, el comienzo, que sí, yo creo que es una escena bastante bonita, ¿no? Pero claro, yo me acuerdo entonces enseguida de La Autopista del Sur de Cortázar. Si os acordáis, es un cuento precioso de un atasco que hay, que también hicieron luego una
película.
Pero
una película, El Gran Atasco.
Sí, sí, eso es. Pero bueno, Cortázar, yo es que tuve la fortuna de ser amigo suyo, lo digo sin presumir, ¿no? Pero Cortázar cuenta que la continúa el atasco, y empiezan a surgir amistades, ¿no? Y luego alguna amistad deriva en un romance, como se dice ahora, y luego nace un niño y siguen en el atasco.
Rosa, ¿cómo fue la presentación del libro de Andrés?
Pues la presentación fue estupenda. Estuvo el editor de Fórcola. Evidentemente, el título, una cosa de la que yo, sí, lo primero que pregunté, claro, ese día, es cosa del editor, porque quiere vender libros. Toca la otra vez Sam.
Este es el título.
Bueno, es que eso no se dice en la película, pero no importa.
Da igual, da igual. En cualquier caso, es algo que le suena mucho a la gente.
Claro.
Y el editor quiere vender libro en compañía también de Torres Dulce. Y con,
como experto
y
en Ford, sobre todo. Pero fíjate, lo de Toca
le parece que sale poco
Ford. Tengo una curiosidad. Eduardo Torres Dulce, ¿en la presentación del libro habló de Centauros del Desierto?
Yo creo que sí. En fin, que también tiene una...
Es imposible imaginar una un acto en el que esté Eduardo en el que no aparezca Centauros del, claro, Desierto. ¿Habéis caído en eso?
Sí, no sé. Y se oye al fondo, Ride Away, Ride Away, y ahí se queda John Wayne solo.
Que yo pensaba, digo, como salga Centauros del Desierto, le pregunto a Andrés si él dice Ethan o Ethan.
yo digo lo que me manden.
Sí que es verdad.
Vamos, a mí me gusta más, lo siento, me gusta más El Hombre Tranquilo.
Hombre, ya, esa es la mejor parte del libro, es decir, cuando, bueno, no
sí,
es la
que
mejor.
Vas a decir la mejor parte mía, el elegir El Hombre Tranquilo, claro, y La Isla de Innisfree.
Digo que mejor parte porque es la que con la que me solidarizo yo, ¿no? Tú estás leyendo porque el libro está dividido en directores, luego en películas del oeste y luego en canciones.
Sí.
Entonces, el capítulo dedicado a Ford, pues yo te lo estás leyendo, el joven Lincoln, Dixieland, My Darling Clementine, dices, pero ¿dónde está el hombre tranquilo que hemos pasado de año? Y te empiezas a preocupar. Y entonces dice Andrés, verán ustedes que me he saltado El Hombre Tranquilo.
Lo he dejado para el final.
Porque es mi película favorita de Ford.
Hombre, no es muy correcta políticamente y tiene dos músicas. Una, si os acordáis, en esa escena absolutamente incorrecta cuando John Wayne arrastra a Maureen O'Hara y se escucha una musiquita muy, muy graciosa. Y todo el pueblo allí, bueno, que se van a pegar, por fin, van, y sale un moribundo. Bueno, que sí, que ahora se pegan. Y además ese moribundo era un pariente de John Ford, si no me equivoco, de John Wayne, no me acuerdo. Y se murió poco después, pero claro, no se quiso perder la pelea. Y luego ya viene, luego y antes y después, la balada de Innisfree. Es que yo no sé nada de Irlanda, pero es que la música irlandesa es preciosa. Y esta absolutamente, pues lo que evoca es la nostalgia de John Wayne por esa Irlanda. Suena, si no me equivoco, 6 veces en la película, y una de las veces lo canta Maureen O'Hara, pelirroja, preciosa, ¿no? Y bueno, también es divertido. A mí, yo es que soy tan frívolo, me temo que me gustan las anécdotas, que una vez que Maureen O'Hara no estaba en su casa, pues John Ford se enteró, fue allí y le encerró un dibujito con un corazón como un niño. Y luego, cuando les dieron un premio, estaba allí delante del presidente de los Estados Unidos y al final le dijo una cosa en gaélico, que nadie se enteró, naturalmente se supone que algún, en fin, alguno de esos...
Alguna procacidad.
Pues sí, las cosas que dicen los gaélicos cuando ven a Maureen O'Hara, ¿no?
Es un libro, toca la otra vez Sam, es el título del libro de Andrés Amorós, que es muy aficionado al cine, como los oyentes están comprobando, y muy aficionado a la música que aparece en las películas. No solo a lo que muchos entienden por la banda sonora de la película, que es la música compuesta por un compositor, sí, expresamente para la película, sino también a las canciones que aparecen, claro, en la película. Por eso de John Ford, que utiliza menos música que casi todos, si te fijas en las canciones.
Y sí utiliza. Lo que pasa es que yo cuento siempre que John Ford era un viejo cascarrabias desde joven, ¿no? Y dice una cosa muy divertida. Decía, es que en el cine la música no vale para nada, es una cosa absolutamente horrible, hay que quitarlo. Porque claro, va un vaquero por el oeste en medio de un desierto, se va a morir de hambre y de sed, y está ahí sufriendo muchísimo y a punto de agonizar, y detrás la Orquesta Filarmónica de Nueva York tocando a toda potencia. Pero es, quiere decir que hay una música falsa, que a veces cuando una película sale mal, la hinchan con música para compensar en el montaje, ¿no? Pero luego te encuentras que ese John Ford, que tanto abominaba de las músicas, elige músicas con mucho sentimiento, con mucha intuición, con mucho gusto. Claro, es que en el cine no se trata de poner en cualquier película, pues no sé, el final de la Novena Sinfonía o las Cuatro Estaciones de Vivaldi. No, ha de ser algo que tenga un sentido. Normalmente un sentido, armonía, pero también contrapunto, contraste, que eso es muy bonito, claro. Y eso lo hacen los grandes expertos en música de cine, pienso yo. Por ejemplo, Kubrick es un especialista en eso, absolutamente.
Vamos a seguir hablando de música y de películas. Invito a los oyentes a que también participen si lo desean. En el 609, me han dicho que doy muy deprisa el número de teléfono todas las mañanas. Fíjate que es el mismo número de teléfono desde hace años, Andrés, pero hay oyentes que todavía no han terminado, claro, de apuntarlo. Que
somos muy torpes.
Entonces, claro, lo daré un poco más despacio a continuación. Estoy avisándole a usted que voy a dar el número de teléfono por si quiere apuntarlo. El 6. 0. 9.
Ha cantado línea.
8. 3. 1. 0. 3.
¿Reintegro?
Ha falta uno. El 4 es el 4.
¿Lo puede repetir?
609-831034, también conocido como 83-1034.
Ahora sí.
Asunto, ¿cómo podríamos bautizar el asunto de esta mañana? Asunto, música de cine.
De la vida.
Lo que a usted más le haya gustado, la canción que no olvida, la banda sonora que le parece la mejor, pues la peor, la que... Aquí dice, la película iba muy bien hasta que empezó a sonar la banda sonora compuesta por no sé qué. Hubiera quedado mucho mejor poner esta otra música. Mi compositor de música de cine favorito, de los de ahora, por ejemplo, es Hans Zimmer o Thomas Newman. No, nada comparable con los clásicos. Asunto, música de cine, 609-83-1034. Enseguida continuamos hablando de música y de cine con los culturetas y hoy con Andrés Amorós, al que he convocado para que, digamos, suba un poco el nivel de,
o lo baje definitivamente
de ese programa. Ahora seguimos. Que me pregunto, dice, pero entonces Andrés ha escrito un libro sobre cine, sobre directores de cine o sobre canciones que aparecen en, pues sobre todo.
Todo.
Sobre todo eso, un poco.
Sobre todo a la vez.
Hombre, yo lo que digo es que si a alguien no le gusta el cine y no le gusta la música, desde luego este libro no le gusta, no cabe duda. No es un libro académico, no lo es un libro, yo tampoco soy un experto, una enciclopedia del cine en absoluto, soy un aficionado al cine y un aficionado a la música, y lo que intento es dirigirme pues a ese lector medio, a ese espectador medio, y claro, si a ese espectador lo normal sería haberlo estructurado por los compositores de cine. Y bueno, entonces empiezas, Dmitri Tionkin, Max Steiner, Victor Young, Bernard Herrmann. Hombre, la mayoría de los espectadores normales no saben quiénes son, no les suena a Bernard Herrmann, aunque le llamaran el Beethoven del cine. Pero claro, si decimos las músicas de Hitchcock, o de John Ford, o de Billy Wilder, o de Orson Welles, ese sí le suena, claro. Y lo que hago también es prescindir, que es otro mundo precioso y maravilloso, el de los musicales, claro, los musicales como una obra de teatro musical entera llevada al cine. Eso pues no, si no estaría ahí hablando, yo tengo mucha debilidad también por Andrew Lloyd Webber, ¿no? Pero lo que hablo es primero de las músicas que eligen 10 grandes directores, y luego, uno, eso es un estudio más o menos largo, y luego lo que le gusta a la gente, yo creo, es recordar una película unida a una canción. En dos géneros, pues, clasiquísimos, lo más clásico que hay es el oeste, naturalmente, y las películas de amor. Lo que pasa es que ahora todo el mundo me está diciendo que falta esa, que pues claro, claro, porque faltan infinitas. Hasta yo en mi ignorancia sé que faltan muchísimas, pero bueno, yo creo que en la lista ya hay algo así, hay como muchas. 100 películas, yo no sé.
Yo tengo que protestar porque sí es un libro erudito. Lo que pasa es que es un libro erudito a la par.
No hace falta que me injuries así directamente.
Voy a decir, a la par que entretenido. Y luego lo que dice de las anécdotas es que, por ejemplo, tú estás hablando de Johnny Guitar, y si alguien no ha visto Johnny Guitar, te cuenta Johnny Guitar. Y luego, por supuesto, saca los diálogos de Sterling Hayden y Joan Crawford, la canción de Peggy Lee, por supuesto, y entonces toma un vericueto a propósito de Nicolás Rey, y entonces dice que se vino a vivir a Madrid, que montó un bar que se llamaba Nicas, es decir, Nick culo de Ash. Nick.
Claro.
Estaba juego. Junto, pero es un juego de palabras que era el culo de Nick. Y que descubrió a Maritrini. Sí. Y que se puso un parche porque dije, esto es lo que llevan los directores de cine, pero que no lo necesitaba para nada.
Unas veces en un ojo y otras en otro, que se le olvidaba.
Sí, decían que lo ponían, sí, siempre una vez en un ojo.
Eso es. Hombre, es que yo también he visto, no hay muchos libros, no hay muchísimos, pero sí hay algunos, y yo creo que he leído unos cuantos de música de cine. Pero entonces normalmente se dedican a teorías, y por ejemplo, les preocupa muchísimo si la música en esa película es diegética o no diegética. Ah, y claro. A mí eso me deja más bien frío. Me divierte más pues contar una anécdota. Y también yo soy tan torpe que me gusta saber la letra. Cuando alguien canta algo, si me entero, pues disfruto más, claro. Y además es que hay muchas canciones. Mira, antes has puesto esa maravilla, por supuesto. Desayuno con diamantes, pues está bien. Audrey Hepburn está maravillosa, pero si le quitáramos esa canción, pues perdería mucho la película. Y conviene saber lo que dice, porque es que en Estados Unidos, sobre todo, hay una tradición de letras muy poéticas y muy bonitas, muy difícil de traducir, ¿eh? Porque cuando habla de su amigo, le dice, my Huckleberry, bueno, ¿eso qué quiere decir? Mi amigo, yo lo he traducido, creo, mi amigo libre. Bueno, es mi amigo que va corriendo por ahí, que se escapa, que no se sujeta a reglas. Hombre, entonces, aprender las letras, mira, empieza con el título, el Tócala otra vez, Sam. Bueno, todos sabemos, you must remember this, etc. Es que no empezaba así. Esto procede de una comedia musical, y antes...
Ah, sí, esto es muy interesante años, en tu libro.
Bueno, es una...
Es conocer de dónde vienen las canciones, bueno, que aparecen en las películas.
Es una tontería, pero resulta que la frase anterior dice, ya estoy harto de las teorías de ese pesado llamado Einstein. Claro, eso nadie nos hemos enterado, porque eso ya no figura, no aparece en Casablanca. Bueno, sí, pues, pero nos divertimos con esas, en fin, en definitiva, como decían en el 98, la cuestión es pasar el tiempo y recordar. También, hombre, hace poco mencionaba, claro, Rubén, es que el cine es recuerdo, absolutamente. Es que eso Fellini, pero no solo Fellini. Y todos recordamos, claro, cuando escuchamos una música de cine, pues nos acordamos de la historia y de los actores y de la fotografía, pero también de dónde la vi yo. Claro. Sí. ¿Y qué
bueno, no
se lo
digas eso a Guillermo, que la ha visto en todos los cines que han cerrado en Madrid, porque cada vez que él va al cine lo cierra.
Sí, me acuerdo.
O en un autobús.
Me acuerdo de todos los cines que han cerrado en Madrid. De casi
¿te acuerdas de qué película vio en cada uno de los cines que ya no existen?
¿Y cómo era yo entonces? Y luego la volví a ver y ya había cambiado, ya había empeorado, como es normal. Bueno, pero es decir que las películas y la música de las películas tienen un poder evocador tan grande, no intelectual, de recuerdos, que va unido a nuestra vida.
Andrés, hay un periodo de la música que es muy, muy interesante, mucho. cuando los compositores exiliados de Centro Europa, los represaliados por Hitler,
claro,
encuentran en Hollywood su camino de supervivencia. Pero aparte de consolidarse aquí el caso de Mangesteiner o de Erich Kongold,
claro,
o Goldsmith, en realidad...
Que son gente que ha estudiado música, sí, clásica, que son de la escuela de Mahler, para entendernos, sí, que saben muchísimo.
Y son los compositores del expresionismo, además.
Claro.
Pero llegan a América y renuncian a su forma de componer. Renuncian no solo ya a su tierra, porque le fuerza a hacerlo la persecución, pero renuncian hasta a su lenguaje de vanguardia, ¿no? Vemos a Kongold, claro, de ser un compositor de vanguardia, bueno,
se adaptan
a hacer pero, Robin Hood, ¿no?
Pero al medio, pero eso es lógico, perdona, me pongo yo como ejemplo tonto, como tonto, pero si yo escribo un libro académico para la universidad, pues escribo de una manera, claro, y le pongo notas a pie de página y soy un pesado para que no se metan conmigo, pero claro, si vengo a la radio hablo de otra manera, claro, si escribo en un periódico hablo de otra manera, es que hay que pensar en el destinatario ideal, en el oyente, y esta gente, como sabe muchísimo, lo que yo insisto es que los grandes compositores de cine no son así un piernas que se le ocurre una musiquita, o ya han estudiado música clásica absolutamente, y eran capaces de hacer una sinfonía, y algunos la hacen, ¿eh? Por Dios, por ejemplo, yo no sé si, perdón, que no es ningún examen de ninguna manera, pero Andrew Lloyd Webber, todo el mundo lo recuerda, bueno, por un musical.
Por Evita.
Bien, por ejemplo.
Cats. Por Cats.
Bueno, no sé si conocéis que hay una música maravillosa, que es una misa de Requiem que escribió, sí, claro, y hay un fragmento que se lo pones a la gente sin que sepa nada, a gente que sepa música. ¿Y esto de quién es? Bueno, esto será un posromántico, un francés de mi segunda mitad del siglo XIX. No, es el señor que escribe musicales. Y, por supuesto, Nino Rota sabía toda la música clásica que quieras. Y Morricone, absolutamente. Lo que pasa es que también, y ahí ya me meto en un terreno, ya lo sé, muy polémico, pero no renuncian a la melodía. Y yo creo que eso es fundamental como decisión de cara a la gente normal, porque claro, mira, yo me acuerdo hace algunos años una polémica que tuvieron muy grande dos grandes amigos míos. Escribió Paco Nieva, que era muy músico además, diciendo en una tercera de ABC, diciendo que la música llamada clásica o seria se había suicidado de cara al gran público cuando decide prescindir de la melodía. Y entonces mi amigo Cristóbal Halfter, que estimo muchísimo y he colaborado con él también en una ópera, pero salió indignado. Pues ¿cómo eso? Es al revés, esto es lo auténtico, lo otro es lo banal, el mercado. Bueno, pues sí, a la gente ¿qué le gusta? Escuchar una melodía y reconocerla, y lo que yo hago siempre tan mal, y canturrearla, el que sepa silbar, el que sepa y se acuerda un poquito. Bueno, es que la melodía es lo que nos toca el corazón.
De hecho, de algunas películas, no sé, Telones de Arabia, te acuerdas casi antes de la música que de las imágenes.
Es una cosa sinfónica.
Claro, el desierto viene después, pero lo primero es las imágenes. O Espartaco, ¿os acordáis que empieza con un en negro y primero la música, ¿no?
Sí, bueno. Es que hay también, hay directores que, hombre, tienen una especial atención a la música. Por un lado, hay alguno que es compositor, Chaplin, muy pocos, pero Chaplin, aparte de que era un sinvergüenza, que fusilaba a un ladrón, la violetera, pero no sabía música, no sabía escribir partituras, pero sabía componer melodías preciosas.
Amenábar, ¿no? En España Amenábar compone.
Pues, claro. Y luego también ahora Clint Eastwood, que habéis hablado de él. Clint Eastwood tiene una sensibilidad grande y hace un tipo de musiquita, lo digo sin menospreciar, de piano, sí, minimal.
Se la arreglan luego, ¿no?
Estilo Satie, y él mismo la toca, ¿eh?
Sí, es que él sabe muchísimo de jazz.
Claro, de un jazz suave, bueno, sí, pues eso es muy bonito. Aparte de eso, ¿quién es? Hay dos matrimonios evidentes, ¿no?
Sí.
Que es Nino Rota con Fellini.
Y bueno, Spielberg con Williams.
Sí, bueno. Sí, eso es.
Y Sergio Leone.
Sergio Leone con Morricone, claro. Pero es que además, bueno, Morricone es un ejemplo clarísimo de un señor extraordinario, pero además que hizo una novedad grande, porque normalmente pensamos que una película, bueno, se escribe el guión, en fin, se interpreta, se rueda, y luego llega un músico y le pone música. Sí. Bueno, nos cuenta Sergio Leone y Morricone que Sergio Leone le contaba, pues en esta escena va a pasar tal cosa. Entonces Morricone escribía la música y le gustaba tanto a Sergio Leone que la usaba ya en el rodaje. y en el rodaje la ponía mientras estaban rodando. Y, por ejemplo, Robert De Niro dice que le ayuda mucho pues a entrar en situación. Estos son músicos, pero muy, muy buenos. Es que mira, lo que estamos escuchando ahora es el tema de Débora, en una de esas clasificaciones que hay. Que son muy tontas, si se quiere, pero dicen que es el número uno de todas las músicas escritas en el mundo originalmente para cine. Y eso viene de los adagios y de Mahler, claro.
Ahí. El 609-83-1034, usted si quiere nos puede contar esta mañana cuál es su relación con la música de cine.
Asunto bandas sonoras. Me encanta la banda sonora de Superman. Siempre que veo esa película se me ponen los pelos como los del cepillo de un barrendero.
Asunto bandas sonoras. Para mí la que más recuerdo es la de Carros de Fuego. Cada vez que voy a correr está ahí el Ángeles, pam, pam, pam.
Asuntos bandas sonoras. Me gustan mucho las películas de animación en general. Tienen unas bandas sonoras buenísimas. Ahora recuerdo, por ejemplo, la película Up y la saga Rex, ese maravilloso ogro.
Asunto bandas sonoras. Bueno, realmente yo me quedaría con una por encima de todas las demás, un clásico, que es la de Sunset Boulevard, bueno, el Crepúsculo de los Dioses más conocida, que es de Frank Wasman y es una maravilla de las clásicas. Y de las modernas yo me quedaría quizás con la de La Misión, porque es una banda sonora muy distinta y es de uno de los genios de la composición musical, que es Ennio Morricone.
Asunto banda sonora. El mejor compositor es Kaczmarek y su obra maestra es Descubriendo Nunca Jamás. Te la puedes poner en cualquier momento, la puedes utilizar para cualquier situación, hasta para bailar. Es maravillosa.
Hola, aquí Tomás. Mira, entre las cientos de bandas sonoras que me gustan, algunas me apasionan, como Lones de Arabia, por completa me quedo con el musical del Violinista en el Tejado. Esa es que me pierde. Venga, hasta luego.
Pues aquí seguimos escuchando, fíjate que hay de todo, ¿eh?
Sí, es lógico, pero fíjate, La Misión, hombre, en fin, yo respeto los gustos de cada uno, pero La Misión, si le quitas la música, baja muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Y lo que quería el director era usar pues, una música antigua, y dijo Morricone, no, la hago yo. Y ahora es esa música tan... Lo siento, es así, cuando algo está muy logrado, es muy bonito, llega a todo el mundo, se usa por todas partes. Sí. Pues el otro día en el Bernabéu hubo un minuto de silencio y pone la música de La Misión, claro, igual que en el Barcelona pone lo de Pau Casals, claro.
Y hay películas que tal vez no concibiríamos sin la canción, sin la música. O sea, no es que la concebiríamos, es que no tendría esa emoción, esa forma de llegarnos, como por ejemplo El Tercer Hombre, que es una de mis películas favoritas, con esa cítara de Antón Caras, con esa. Que además empiezan los títulos de crédito con las cuerdas pulsándose. Son unas cuerdas de la cítara que están pulsando y van apareciendo los créditos.
Sabes que se hizo famoso solo con ese tema. Y ya luego, después de eso, bueno, ganó millones. Él, con ese dinero, puso una taberna, digámoslo así, que se llamaba naturalmente El Tercer Hombre. Entonces ese es el mérito de Carol Reed, de Orson Welles, que pensaron que ese ambiente inquietante tan extraño pues encajaba perfectamente en la música. Y sobre todo ese final, cuando él está esperando y pasa por allí la joven guapísima. Y ni caso. Bueno, y ya se te hiela el corazón.
Enseguida le dejaré a J.F. León que participe, que está deseando. Tiene mil cosas que decir sobre el tema de esta mañana, que es la música y el cine, y el libro de Andrés Amorós, que para eso estamos aquí. Ahora seguimos.
Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina. Más de uno en Onda Cero. La mañana de la radio.
Asunto música de cine. Mis favoritos siempre serán Nino Rota, por supuestísimo, John Barry y Williams también, Sakamoto. Y luego hace una canción en particular, siempre recordaré Feliz Navidad, Mr. Lawrence.
Asunto banda sonora. Mi banda preferida es Local Hero, de Mark Knopfler. Una maravillosa película y muy actual.
Asunto bandas sonoras. Pues barriendo un poquito hacia casa, me gustaría hacer mención a Ángel Illarramendi. Creo que es un poeta de los instrumentos musicales.
Asunto bandas sonoras. A mí la banda sonora que más me gusta es la de Más de Uno, cuando van a empezar los cómicos a hacer sus comentarios, que suena a película del oeste. Me parece, me dan ganas de montar a caballo cuando la escucho.
Bueno, no digo yo que no, ¿eh? La música, como decía antes Andrés, es evocadora y también sirve para que cada uno imagine las imágenes que desee. Y la imagen de los cómicos a caballo, no te creas que es la que yo elegiría. JF, que no dices nada.
Sí, soy tímido. Antes mencionabas, creo que tú, a Thomas Newman, y la verdad es que no es uno de los que más nombre tiene para el imaginario popular, pero la película nueva, 1917... aparte de una música incidental magnífica que dota una se convierte casi en un actor más, dotando de tensión especialmente en esa película, en una escena que hay en un bosque, cuando la escuchas te evoca directamente a Camino a la Perdición. O sea, es como de estos compositores que son reconocibles y que te llevan de un lado a otro. Y estabais comentando también cómo las canciones os recuerdan a películas. Uh-huh. A mí, por mis circunstancias personales, me pasa al revés, porque en mi casa no había música, no había radio cassette, no había tocadiscos y solo había música en el coche. Y mis padres tenían dos cassettes. Una era de Los Tres Sudamericanos y otra era de bandas.
Esto era antes de cuando.
Esto explica muchas cosas.
De cuando no viste la tele, de esos años en los que no
hablo
viste la tele.
Hablo de cuando tenía 4 o 5 años.
Y la otra era
de bandas sonoras.
Eso
y estaba Begin de Begin.
Solo escuchabas onda corta a radioaficionados lituanos.
West Side Story, El Padrino. Raindrops Keep Falling on My Head. Todas estas
eso sale en el libro de
sí, sí, es de las canciones que destaca al final. Es la parte que más me ha gustado, quizá porque ha conectado con mi memoria. Y habláis de Ennio Morricone. Hubo un tributo que se llamaba We All Love Ennio Morricone. En unos cuantos artistas actuales le versionaron y colaboraron con él algunas canciones a medias. Metallica, desde sus comienzos, sus conciertos se abrían con la música del Bueno, el Feo y el Malo, con Ecstasy of Gold. Y en ese disco, We All Love Ennio Morricone, Metallica versionaron, y me gustaría compartirlo con vosotros, esa canción y fueron nominados al Grammy. Y es un pelotazo escuchar cómo toda su potencia y toda su brutalidad dada una canción tan conocida como esta.
La bronca que me están echando aquí en el Twitter porque no hemos dicho nada de Barry Lyndon. Además, estando Amon presente, ¿cómo es posible que no hayamos
sonado,
dicho nada?
Ha sonado antes, pero la zarabanda de Händel.
Sí, pero no
está. No solo está en el libro, sino que Andrés Amorós saca dos veces a Ryan O'Neill, una por Love Story y otra por Barry Lyndon.
No, bueno, pero Barry Lyndon, vamos, yo opino, perdón, intentando ser un poco objetivo, que quizá es la película donde hay más músicas nuevas, redescubiertas y maravillosas, porque hay algo así como 10 músicas del siglo XVIII, básicamente. Claro, como Kubrick era un perfeccionista absoluto, para esta película dice que quiso escuchar toda la música del siglo XVIII que estuviera grabada en ese momento. También, por supuesto, os acordáis, no luz eléctrica, sino luz de velas.
De velas, sí.
Claro. También manipula las músicas, porque lo básico, que es la Sarabande de Händel, antes de eso yo creo que nadie la conocíamos o no la recordábamos, y él la usa de varias formas, y lo que se ha hecho más famoso es al final, que mete unos golpes de timbal, pom, 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 y eso ya es una maravilla que se ha repetido mil veces. Pero una cosa que yo encontré también es que y perdón, que a lo mejor me equivoco, yo soy un aficionado, no sé nada de música. Hay un trío Opus 100 de Schubert, que el tiempo lento, pues antes de eso pensábamos que era, bueno, pues una musiquita galante, vienesa, sin más. Y lo que hace sencillamente es más lento, y entonces eso, a la luz de las velas, con esa señora impasible allí y todos en la familia odiándose, entonces es bueno, un ambiente terrorífico, una música, le da un nuevo sentido a una música que antes existía. Hombre, eso hay que tener pues mucho talento.
Lo que anima esta conversación ahora es el vals del Gato Pardo, por cierto, que es de Visconti.
Hombre,
sí, otra música.
No el vals, sino que es de Verdi, sino de la banda sonora, que es maravillosa esa banda sonora de Visconti.
Pero el final, hombre, en toda la película, la novela es maravillosa, la película es maravillosa. Pero claro, ¿qué recordamos, yo creo, todos? Pues el vals final, inagotable, que no se acaba nunca. Y ahí están guapísimos todos. Y Alain Delon, guapísimo. Y Claudio Cardinale, guapísimo. Y Bart Lancaster, viejo, también guapísimo. Y todos bailando. Y va a llegar la muerte, claro. Y ahí esperan bailando. Entonces,
que dice la leyenda que decías del perfeccionismo de Kubrick, pero el de Visconti, que los armarios estaban llenos de ropa.
Sí, es claro.
No podían ser, los armarios tenían que estar llenos para dar una sensación.
Sí, llenos de ropa de la época.
De la época, sí, sí. Claro. Tenía que estar todo, aunque no se abrieran nunca.
Sí, pero fíjate, a la vez, los dos, a mí me hay una cosa que me gusta mucho, que es que Visconti y Kubrick, bueno, le dan muchísima importancia a la música clásica y popular. Claro, Visconti era el súper refinado, súper exquisito, María Callas, y pone un fragmento de Bruckner, una cosa de Schubert, pero también pone siempre en sus películas e incluye pues canciones del Festival de San Remo. Por ejemplo, si os acordáis, Tintorella di Luna, Tintorella la 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 la, porque eso también sitúa en una época y en un mundo, lo ancla, le da realidad. Es decir, no es solo ponerse estupendo eligiendo músicas bonitas, sino algo que tenga un sentido, claro. Y Kubrick, por supuesto, mezcla músicas de todas clases, claro, y música de Ligeti, decías, y música de ordenador, y músicas en broma, cambiándole el sentido. Si os acordáis, en el final de Teléfono Rojo volamos hacia Moscú, que es impresionante, Doctor Strange Love, sí. Cuando está Peter Sellers, que ya sale volando como un vaquero a lomos de una bomba que se supone que va a destruir el mundo, y va cantando una alegre canción bélica norteamericana, es decir, con un sentido totalmente contrario a lo que eso supone.
Andrés Amaro, es un placer recibirte y leer tu
libro. Muchas gracias. Me pongo a hablar de música si doy mucho la lata, ¿verdad?
Qué guay, si para eso te hemos traído. Estupendo, entretenido, erudito y no petulante. Gracias, Andrés.
A vosotros.
Llegamos a las noticias de las 11:10 en Canarias y luego seguimos con la cultureta.